Son las 7 y 10 de la mañana, hora de Moscú, del 12 de abril de 1961, en el cosmódromo de Baikonur. Un hombre, Yuri Gagarin, entra en la cápsula del cohete Vostok 1. Todo está listo para finalizar con éxito una nueva meta de la carrera espacial: lograr que por primera vez un ser humano viaje al espacio. 2 años antes, los soviéticos ya habían encabezado la lucha por la conquista espacial, gracias al Sputnik.
Cuando lanza la Unión Soviética el Sputnik, pues tiene una repercusión mediática en todo el mundo brutal, que los propios políticos, tanto soviéticos como americanos, no sabían, no habían podido prever, y de hecho les pilla por sorpresa, ¿no? Khrushchev no se esperaba ese éxito, y tampoco en Estados Unidos esperaban pues que la gente se volviese loca con el tema del espacio. Entonces se inicia la carrera espacial precisamente como respuesta a ese éxito enorme ante la opinión pública que tuvo el Sputnik. Y claro, pues es una competición a ver quién llega más lejos, ¿no? Se empiezan a mandar sondas a la Luna, a otros planetas, y es una competición. Entonces está claro que el premio más importante es quién va a poner el primer hombre en el espacio. Y para eso en Estados Unidos se crea la NASA, con el objetivo específico de poner un hombre en el espacio, ¿no? Y resulta que en 1961, el 12 de abril, pues es la Unión Soviética quien pone el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin.
Hemos escuchado a Daniel Marín, autor del blog Eureka y colaborador en la sección Noticias Espaciales de este programa. Seguiremos escuchando sus explicaciones sobre esta importante efeméride en el próximo martes, cumple 50 años.
Plena Guerra Fría, los gobernantes soviéticos estaban muy interesados en la creación de tecnología bélica. El desarrollo de un cohete que tomara como referencia los misiles V-2 nazis centraba los esfuerzos de los ingenieros de la URSS.
La V-2 fue el punto de inflexión de la historia de la cosmonáutica, ¿no? Porque hasta ese momento había pioneros tanto en Alemania como en Estados Unidos, como en la Unión Soviética, que decían que los cohetes de combustible líquido eran los más eficientes y que eran la única manera de alcanzar el espacio. Pero en aquella época no estaba nada claro, porque los cohetes que se habían construido eran muy chiquititos, de combustible líquido, porque eran más eficientes que los de combustible sólido. Y sin embargo, la V-2 demuestra que se puede construir un gran cohete por primera vez y que se puede rozar el espacio con esa tecnología. Y entonces es la base luego para los cohetes tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética. Evidentemente el interés que tenían los gobiernos era militar, el espacio no les importaba mucho. Los militares, sin embargo, vieron rapidísimamente que eso era un arma impresionante que podía alcanzar el enemigo sin posibilidad de que éste se pudiera defender, ¿no?
El gran ingeniero Sergei Korolev fue uno de los encargados de diseñar un prototipo de misil de gran alcance, el que sería uno de los principales artífices de la cosmonáutica. Tuvo que convencer a los dirigentes militares y políticos para el desarrollo de cohetes que no solo tuvieran un fin bélico.
Toda la financiación y toda la organización de estos proyectos eran militares, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética. Pero claro, detrás hay gente que sabe que estos mismos cohetes, que son misiles que pueden ser utilizados y que de hecho se han construido para lanzar cargas nucleares contra el enemigo, pues pueden poner en órbita satélites o personas. Sobre todo pues en la Unión Soviética, Sergei Korolev es desde el primer momento que estaba construyendo el R-7, el misil este, sabía que podía ser utilizado para poner en órbita satélites o personas. Y él presionó cuando una vez que ya vio que el misil era funcional, pues presionó a los políticos para que le permitiesen poner primero el Sputnik, que fue una decisión que en su momento tuvo que pelear con los militares, porque le tuvieron que asignar misiles que en ese momento se estaba probando el misil, y la prioridad era que el misil estuviese operativo. Entonces, claro, los militares no querían destinar esos misiles de prueba para lanzar un satélite, que ellos consideraban que eso era inútil. Y al final presionó, pues, también por otra serie de circunstancias técnicas que le permitieron disponer de estos misiles, y puso el Sputnik en órbita. Y a partir del éxito que tuvo, pues ya el gobierno sí que le dio medios y dinero para, además de diseñar los misiles, no solo él, también había otras oficinas de diseño que diseñaban misiles, pues también dedicarse a explorar el espacio, ¿no?
A pesar de haber sufrido las purgas de Stalin y las críticas de los militares, Korolev consiguió llevar a cabo sus ideas que fue desarrollando desde muy joven.
Sergei Korolev es el padre de la cosmonáutica y, bueno, fue la figura central de todo el programa espacial soviético hasta su muerte en 1966, ¿no? Él fue de los pioneros que diseñó el primer cohete de combustible líquido en la Unión Soviética en los años 30, con varios aficionados a la cohetería, que fundaron una organización que se llama GIRT, y luego empezó a colaborar con los militares, pero lo mandaron al Gulag en el apogeo del terror stalinista, y volvió a trabajar para los militares al final de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí le encargaron diseñar misiles a partir de la V2 alemana. Y evidentemente es la figura central, ¿no? Porque fue el jefe de la oficina de diseño número 1, de la OKB número 1, que diseñó el R-7, el primer misil intercontinental, y luego el Sputnik, todas las primeras sondas a la Luna, a Marte, a Venus, y el programa Vostok del primer hombre en el espacio, y también las naves Soyuz, bueno, y las naves Vashot, que eran Vostok modificadas.
Como ha señalado anteriormente Daniel, los gobernantes soviéticos, ante el éxito alcanzado por el Sputnik, deciden poner en marcha el reto de crear nuevas naves capaces de transportar humanos al espacio. Y a principios de 1959 se inicia el proyecto. Crean un centro de formación y selección de los futuros cosmonautas.
El centro de entrenamiento de cosmonautas, que surge después de la decisión de mandar un hombre al espacio. Korolev quiere mandar un hombre al espacio, el gobierno soviético lo apoya, y entonces surge la cuestión de a quién mandar. Y inmediatamente la Fuerza Aérea pues decide que lo lógico es que sean pilotos, que bueno, pues tiene su lógica, por supuesto, y se crea un centro de entrenamiento controlado por la Fuerza Aérea para seleccionar y entrenar a los candidatos. Entonces se seleccionan primero por todo el país, hacen entrevistas a miles de pilotos, y de unos 200 candidatos pues se crea un grupo, un primer grupo de 20 candidatos a cosmonautas, todos hombres, porque por ejemplo Valentina Tereshkova sería de una selección posterior, y estos 20 hombres, todos muy jóvenes, de baja estatura, para que cupiesen bien en la nave Vostok, aunque era relativamente grande, pero bueno, para que tuviese más espacio, y se les somete a un entrenamiento muy duro, muy duro, en términos actuales, ¿no? Porque no se sabía muy bien cómo iba a afectar la ingravidez al cuerpo del ser humano, y bueno, pues se les somete a un entrenamiento realmente duro.
Los candidatos a ocupar un puesto en la lista de viajeros al espacio pasan por pruebas muy duras.
El entrenamiento es básicamente entrenamiento físico, de hacer ejercicio todos los días, pruebas muy duras en centrifugadoras especiales, que se les somete a aceleraciones muy fuertes de 10G o más, incluso 20G durante periodos muy cortos, para ver cómo se comporta el cuerpo humano en esas condiciones. Y se les hacía todo tipo de perrerías, ¿no? De experimentos científicos ahí con medicamentos, y se les sometía a... se les metía dentro de una cámara de aislamiento durante semanas, no se les decía cuánto iba a durar la prueba, y se les despertaba arbitrariamente, bueno, se les hacía así como muchísimas torturas psicológicas para ver si resistían la presión de ser cosmonautas, no solo físicamente sino también psicológicamente. Y de hecho, en una de esas pruebas, de aislamiento, a veces lo que hacían, cambiaban también la composición de la atmósfera, ponían más oxígeno, menos oxígeno, para ver cómo se comportaban, y en una de esas pruebas murió un cosmonauta, que fue Valentín Bondarenko, que había más oxígeno del normal dentro de la cámara, y hubo un incendio y se quemó vivo.
De esas 20 personas, finalmente eligen a 6.
Se crea un grupo de 20 cosmonautas, pero claro, para la primera misión pues no pueden entrenar a 20 al mismo tiempo. Tiene que haber prioridades y tienen que coger un grupo más pequeño. Como tampoco están muy seguros de cuánta gente entrenar, pues eligen a 6. Y se supone que en un primer momento estos 6 además luego también serán los que irán al espacio en las siguientes misiones, ¿no? Y bueno, pues son los que reciben un entrenamiento más estricto y en teoría los 6 podrían volar en la Vostok 1, en el primer vuelo tripulado. Los 6 son candidatos para volar, pero luego se les va ordenando según las notas que sacan en los exámenes teóricos y también en los exámenes médicos. Y según el orden, pues al final, casi desde el primer momento, Gagarin es el favorito, aunque realmente solo es unos cuantos días antes del lanzamiento cuando oficialmente se nombra a Gagarin como tripulante de la Vostok 1.
Faltan pocos minutos para que el Vostok 1 salga disparado. Gagarin todavía tiene tiempo para pensar en todo lo que ha tenido que sufrir hasta llegar allí. Lo más curioso del viaje es que su labor básica ahora era la de limitarse a hacer algunas comprobaciones como mero observador. Las maniobras estaban automatizadas.
En esa época, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, no estaba muy claro, ¿no?, cómo iba a afectar la ingravidez al ser humano, aunque se habían mandado animales antes. Y por si acaso estaba todo automatizado. También en el vuelo de Alan Shepard estaban muchísimas cosas automatizadas porque no se sabía, ¿no? Y sí, en el vuelo de Gagarin él era prácticamente un pasajero y de hecho no podía controlar la nave porque los mandos estaban bloqueados, porque como no se sabía lo que iba a pasar en el espacio, pues pensaban que a lo mejor se podía volver loco, se podía haber afectado por la radiación y empezar a hacer cosas raras. Entonces tenía los mandos bloqueados y en caso de emergencia pues le transmitirían un código para desbloquear los mandos. Pero lo cierto es que antes del despegue, pues claro, al final nadie quería que despegase sin poder controlar su nave y al final todo el mundo le dijo los códigos porque querían que despegase sabiendo que podía controlar la nave, porque si perdían la comunicación por radio, pues claro, el hombre hubiese visto ahí que no tenía control sobre su nave y al final pues tuvo los códigos, pero realmente la misión era una órbita, estaba automatizada.
De manera paralela a la preparación de los cosmonautas, Korolev y su equipo habían convertido el cohete balístico R-7 en el Vostok 1.
El cohete Vostok era una variante del R-7, del misil intercontinental R-7, con 3 etapas. La primera etapa en realidad son 4 aceleradores, 4 cohetes, digamos, que rodean a la etapa central. Luego está la etapa central y por último una tercera etapa encima. Y es un cohete por etapa clásico, aunque el diseño pues bastante original, porque permite que todos los motores menos el de la tercera etapa se enciendan en la rampa de lanzamiento. Y bueno, permite alcanzar los 28.000 km por hora, que es la velocidad orbital.
Daniel Marín señala algunas de las dificultades técnicas de este proyecto.
La principal dificultad en un principio era el tamaño de la nave, ¿no?, la masa. La Unión Soviética era una limitación no muy importante porque el R-7 era un misil muy grande, entonces podía poner con poquito de modificaciones hasta 5 toneladas en órbita. En Estados Unidos, sin embargo, sí tuvieron un problema importante con la masa porque primero solo tenía el cohete Redstone, que era para misiones suborbitales, y luego ya usaron el misil Atlas, que para las naves Mercury orbitales, pero era bastante más pequeño que el R-7. Entonces, bueno, en la Unión Soviética la masa no fue una limitación muy importante. Donde sí tuvieron que trabajar más fue en los sistemas de reentrada y orientación también de la nave. Es decir, eso les costó mucho, el que la nave se pudiese orientar automáticamente para poder encender el motor de frenado y volver a la Tierra, y luego que el escudo térmico funcionase. Esos fueron los pasos más complicados.
A pesar del intenso ritmo de trabajo, no había tiempo que perder. Los estadounidenses iban a iniciar sus primeros viajes suborbitales.
El programa Mercury habían diseñado, digamos, dos fases, ¿no? La primera sería con vuelos suborbitales, que alcanzaba el espacio, pero volvía a caer, no alcanzaba la órbita. Y luego, eso era con cohetes Redstone. Y luego, vuelos orbitales con cohetes Atlas. Y claro, los vuelos suborbitales son mucho más sencillos de llevar a cabo que un vuelo orbital. Y Korolev sí se vio, vio ahí que los americanos estuvieron a punto de adelantarse con los vuelos suborbitales. Y ahí casi se arrepintió él de no haber iniciado un programa paralelo de vuelos suborbitales, porque lo podría haber hecho muchos años antes utilizando los cohetes R-5. Pues podía haber puesto también una cápsula con un hombre y quizás en 1958 podía haber puesto un hombre en el espacio, no en la órbita, pero sí en el espacio, con un misil R-5, ¿no? Y él no quiso porque para él los vuelos suborbitales no eran vuelos espaciales. Él consideraba que eso era un vuelo balístico, pero no tenía ningún interés. Lo que quería era la órbita. Sí, es un vuelo balístico, es subir, alcanzar, pues depende de la potencia del cohete, 100, 200, 300 kilómetros, y luego volver a caer, según la potencia, pues más lejos, ¿no?
Pero volvamos a la base de lanzamiento de Baikonur. Gagarin está tranquilo. Sus pulsaciones son normales a pesar de su tensa espera y la hora que han estado los técnicos resolviendo un problema de la escotilla principal. En el centro de control, un nervioso Korolev aguarda el momento de la partida. El reloj marca las 9:05 de la mañana, hora de Moscú. Korolev hace las indicaciones oportunas por radio para indicar que falta un minuto. Y Gagarin hace las comprobaciones. Los motores se encienden. Escuchamos decir a Korolev: etapa preliminar, intermedia, principal, despeguen. Sobre el ruido ensordecedor de los cohetes, Korolev envía por radio un deseo de un buen viaje y Gagarin responde con un allá vamos.
Кедр. Я заря один. Зажигание.
Оля, дается зажигание.
Предварительное.
Más despegar, él dice «Payéjali», que en ruso es «allá vamos», que es una expresión muy coloquial que, bueno, se suele usar pues en el día a día, ¿no? Pues «vamos para allá, allá vamos». Y claro, que la usase en el primer viaje tripulado, pues a los rusos le hizo mucha, bueno, a todos los ciudadanos soviéticos le hizo mucha gracia y se ha convertido en vamos, la marca de la misión, ¿no? Es la frase más famosa.
Ha salido bien, la cápsula se ha puesto en órbita. Ahora solo falta esperar. Gagarin comunica su estado continuamente con la Tierra. No puede reprimir su emoción ante la primera visión que tiene un astronauta de la Tierra desde el espacio.
Él está limitado a las sesiones de comunicación que le han dicho, que le dijeron en su momento que tenía que dar datos técnicos, no impresiones subjetivas, pero luego él sí contó. Pues que, bueno, y durante ese vuelo él lo cuenta, durante el vuelo lo cuenta, qué bonita es la Tierra. O sea, aunque nadie le haya ordenado que diga esas cosas, pero pues él se queda impresionado y entre los datos técnicos de que se siente bien, porque le habían dicho que repitiese continuamente si se sentía bien o no, entonces estaba todo el rato diciendo me siento bien, para que quedase claro que no tenía ningún malestar. Pues de repente dice, qué bonito, o qué preciosa es la tierra, veo unas nubes preciosas, cosas así, ¿no? Que son impresiones subjetivas, pero que él pues no lo puede reprimir.
Pero no hay gestas sin dificultades. Gagarin sabía el riesgo que corría. En el descenso de la cápsula hay algo que no marcha como lo previsto.
Al ser la primera misión tripulada, había riesgos, ¿no? De hecho, los cosmonautas, al hablar entre sí, pues ellos habían calculado que las probabilidades de éxito eran del 50%. Evidentemente lo habían calculado a su manera, no tenían nada en qué basarse, pero según ellos eran 50%. No es que fuese 50% de morir o vivir, porque había otra forma de salvarse, pero sí de que fuese un éxito la misión, un 50%. Y justo en la reentrada, pues claro, la cápsula esférica debía separarse del módulo de servicio. Y sin embargo, Gagarin, cuando empieza a notar el calor de la reentrada, bueno, él no, pero la nave, se da cuenta que no se separa la cápsula. Y bueno, entonces empieza la fricción atmosférica con el módulo de servicio todavía acoplado. Y eso es algo que no había pasado en las misiones de prueba anteriores. Y por suerte, con el calor de la reentrada, las sujeciones de la cápsula se derriten y se liberan. Si no se hubiesen liberado, pues podría haber muerto. También es verdad que el diseño de las sujeciones había sido concebido con esa idea, ¿no? De que si fallaban los mecanismos pirotécnicos, pues que se derritiese. O sea, que no era tampoco casualidad. Pero bueno, ahí sí lo pasó mal, porque empezó la cápsula a dar muchísimas vueltas muy rápido. Y él, bueno, estaba entrenado para eso, pero se quedó sorprendido porque no se lo esperaba. Pero al final todo fue bien.
Cuando se encuentra a 7 kilómetros de la superficie terrestre, tras separarse la escotilla principal, Gagarin es eyectado al exterior de su asiento y abandona la cápsula. El cosmonauta inicia un descenso en paracaídas que termina 10 minutos más tarde, 108 minutos después de haber partido de Baikonur. El viaje ultrasecreto al espacio de la mañana ya es noticia y dará la vuelta al mundo. Yuri Gagarin, el primer hombre en llegar al espacio, pasa a ser de un anónimo piloto a un prototipo de héroe comunista.
Gagarin, evidentemente, es el protagonista de este aniversario, porque fue el primer ser humano que abandonó la Tierra, el primer ser humano en órbita. Y sí, era un ejemplo de héroe soviético. Era muy jovencito cuando fue al espacio. Y él era un piloto que tenía unos orígenes muy humildes, ¿no? Además, su familia y él mismo habían sufrido la ocupación nazi en su ciudad, cerca de Smolensk. Él era de la región de Smolensk. Entonces era candidato a convertirse en ídolo mediático después de la misión, como así fue. Y bueno, fue utilizado por el gobierno soviético como embajador del país y recorrió todo el mundo, literalmente, porque fue Japón, Afganistán, a toda América, Europa, África, vamos, recorrió todo el mundo en pocos años.
La Unión Soviética propinó con este nuevo hito cosmonáutico un duro golpe a los estadounidenses, que con mejores medios y más dinero no pudieron emular a sus enemigos hasta semanas más tarde con un ridículo vuelo tripulado suborbital. Los americanos se resarcirían años más tarde con el Apolo 11, punto final de la carrera espacial. Yuri Gagarin murió el 27 de marzo de 1968 a sus 34 años en un accidente pilotando un avión militar. No volvió jamás al espacio. Nos ha quedado su recuerdo como el símbolo del nacimiento de una nueva era que todavía está en sus inicios 50 años después de su hazaña.
Quel aprile si incendiò, al cielo mi donai, Gagarin, figlio dell'umanità.
Nuestro agradecimiento a Daniel Marín, recordamos su artículo en la revista Astronomía de este mes dedicado a esta efemérides, su blog Eureka y en la web en la que está colaborando relacionada con los 50 años de la llegada del hombre al espacio, llamada Yuri Esfera.
El azzurro si squarciò e stelle trovai, lentiggini di Dio. Col mio viso sull'oblò io forse sognai, e ancora adesso io volo.